Estas horas hay que saber cuáles van a ser los contenidos del partido de la una con
no
nuestro compañero.
No acertó nadie la porra, Nadie acertó la porra.
Yo no me pude pronunciar.
Bueno, no te pronunciaste, pero no hubieras dicho 0-0 bueno, pero, nunca.
En fin, bueno, más allá, José María.
¿Qué tal?
¿Fue
días,
o no fue verdad? Begoña. Ese derbi Atlético de Madrid-Real Madrid lo ganó el Barça.
Pues sí, tienes toda la razón del mundo, lo ganó el Barça. Oye, por cierto, quiero decir que me hubiera quedado un buen rato escuchando a Nieves, que me ha interesado mucho el libro. Sí, lo ganó el Barça, claro, porque son 10 puntos de ventaja. Bueno, en Cataluña dirán que son 10 puntazos de ventaja, porque realmente después de solo 12 jornadas, 10 puntos es una cifra que extraña. ¿Tú crees que la Liga está perdida para el Madrid, Alipio?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí.
¿Y tú, Begoña?
No tengo opinión formada.
Yo digo que no. Que la tiene mal, sí, pero perdida no. ¿Por qué? Porque quedan 78 puntos. 78 puntos. Quedan dos Barça-Madrid, que lógicamente son 6 puntos en juego. Ojo a esta semana. El Barça va a Valencia domingo 9-4. Uh-huh. El Valencia está segundo. Si el Barça pierde, pueden ser 7. Quiero decir, la diferencia es amplia y es sorprendente realmente, pero tanto como para la Liga perdida, creo que no. La clasificación, recordemos, Barça 34, Valencia 30, ojo al Valencia, que le ganó ayer 0-2 al Español, Real Madrid Atlético 24, quinto el Sevilla 22, sexto Villarreal 21. Así está la parte de arriba de la clasificación. 0-0 en el Metropolitano, muy pocas ocasiones de gol, dos del Atlético, Correa y Gameiro, dos del Madrid, una de Kroos y otra de Cristiano en la segunda parte que le saca Lucas, y Sergio Ramos fractura en la nariz, no juega mañana en Nicosia y se habla de unos 10 días de baja. Y quiero que escuchéis esta frase de Zidane sobre si la Liga está o no está perdida.
Nacho Serrano de Madrid, ¿qué le dice al aficionado madridista que esta noche, quizás a lo mejor a 10 puntos del Barça, siente esa tentación de pensar que se tira la Liga?
Es tu sensación, o sensación de mucha gente, no la mía. La mía es seguir trabajando, de nuestro equipo es lo que vamos a hacer. Esto es el fútbol. Se cambia rápido el fútbol, ¿sabes? Porque todavía faltan muchos partidos y faltan muchos, hay muchos puntos en juego todavía. Son muchos, 10 puntos, sí, pero seguramente que esto cambiará, porque el Barcelona, de todas formas, no van a puntuar siempre.
Eso es lo que dice Zidane sobre cómo está la Liga. Segundo asunto importante que deja el derbi. Griezmann sustituido a un cuarto de hora para el final del partido. ¿Qué pasó? Que la gente le pitó muy mayoritariamente en el Metropolitano. Está claro que las declaraciones de Griezmann cada vez que sale fuera no le ayudan. ¿Va usted al Manchester United? Es posible. ¿Le gustaría jugar con Mbappé y con Neymar? Sí. Este tipo de cosas a la gente del Atlético no le gustan absolutamente nada. Simeone le apoyó en la banda con aplausos. Y también después en la sala de prensa.
Yo te cuento lo que siento y lo que he vivido de chico. A mí me enseñaron que mi familia, los que son de mi familia, hasta el día que están en mi familia, a muerte con ellos. Y no voy a cambiar. Menos ahora, ya tengo casi 50.
Está bien lo que dices de la familia, pero cuando en una familia un chico se comporta mal, se le castiga o se le reprueba su actitud.
Vos tendrás familia, me imagino que las cosas se resuelven siempre en familia, no públicamente.
Eso es lo que dijo públicamente Simeone acerca de la situación de Griezmann. Bueno, y la Liga deja paso a la Champions, porque el Real Madrid juega mañana en Nicosia frente al Apoel. Necesita como mínimo un punto para meterse ya en los octavos de final. Y el Atlético tiene una final el miércoles frente a la Roma. Aquí en el Metropolitano tiene que ganar sí o sí y esperar que el Karabaj haga una gracia y le empate al Chelsea, allí en su propio país, en Bakú. Puede ocurrir, porque verdaderamente el Karabaj está dando sorpresas en esta Liga de Campeones. En cuanto al resto de equipos madrileños, ya lo sabemos, el Leganés perdió 0-3 con el Barcelona. El Barça no juega bien al fútbol, pero sigue ganando partido tras partido y lleva todos los partidos ganados, excepto el que empató en el Metropolitano. Y el Getafe goleó al Alavés por 4-1. El Leganés es noveno con 17 puntos, el Getafe es décimo con 16. En segunda división, doble victoria de los nuestros. El Rayo le ganó 1-0 al Barça B con gol de Trejo, y Alcorcón ganó 2-3 en Pamplona frente a Osasuna con un gol de Ernesto Burgos en el minuto 94 y cuando jugaba con 10. El líder de la categoría, el Huesca, 29 puntos. El Rayo es sexto, está en promoción de ascenso, 24. Alcorcón, 13º con 19. En segunda división B, Los 7 equipos madrileños están entre los 10 primeros y el líder es el Fuenlabrada, que es un equipo muy serio para intentar el ascenso a la segunda división la próxima temporada. Y en baloncesto, el Real Madrid, líder de la competición, ganó al Betis, líder en solitario, 8 victorias, 1 derrota. El Fuenlabrada, extraordinario, cada vez más cerquita a la Copa del Rey, ganó este fin de semana al Tecniconta Zaragoza, 7 victorias, 2 derrotas, y Estudiantes perdió por 4 en la pista de Gran Canaria y está con 3 victorias y 5 derrotas. De esto y demás cosas hablaremos eso de la 1:03 de la tarde en el partido de la 1.
Estupendo, José María. Pues nada, estaremos muy pendientes de ese partido de la 1 a partir, bueno, pues eso, de las 13 horas. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Mañana más. Disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tu dedo. Y cuando pasan 17 minutos de las 10 de la mañana, Begoña, ya tenemos ahí a nuestro compañero Antonio López para eso que tanto te preocupa, que es saber qué tiempo va a hacer mañana.
Bueno, a mí y a todos los madrileños, cuidado, porque normalmente nos importa, no es que no otras veces, ¿no? Pero es que ahora más, porque depende también no solamente el tiempo, es que depende de esas condiciones meteorológicas, depende nuestra movilidad.
Antonio. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, esta situación estacionaria nos está complicando. Hoy de nuevo se repite ese escenario 2, mañana también, tengo entendido, y estaba muy pendiente de las declaraciones de Zinedine Zidane, que he deducido que es meteorólogo. ¿Y sabéis por qué?
Ha dicho,
¿por qué?
No,
sí, porque ha dicho que en los próximos días la cosa va a cambiar. Y digo, bueno, algo sabe.
¿Pero refiriéndose al tiempo?
No, refiriéndose al fútbol. Mira.
Ah, bueno, ya, pues nada. Pues
pero yo he tomado, ¿eh?
Ya,
sí,
ya,
he tomado las declaraciones. Es para hilar, es para hilar. Pero me ha sorprendido. Dice, bueno, el fútbol es el fútbol, pero la cosa puede cambiar. Pues el anticiclón es el anticiclón, pero la cosa sí que puede cambiar en los próximos días. Ya lo tenemos más cerca, aunque yo tengo mis reticencias, ¿eh? Porque los modelos ahora en otoño cambian muchísimo, aunque últimamente es un aburrimiento porque no se mueven y persiste el anticiclón, pero a finales de semana sí que podríamos tener alguna sorpresa. Yo la verdad es que cada vez que lo digo, tampoco ya lo digo muy,
muy convencido.
Con mucha confianza, porque luego se va retrasando, pero todo apunta a que pueda haber cambios. Lo vamos a ir contando día a día. Lo significativo es que de momento no hay novedad, no hay lluvia. Hoy arrancamos semana con pues más o menos la misma dinámica que acabamos la semana pasada del fin de semana. El fin de semana con mucho sol, con temperaturas atípicamente elevadas. Lo normal para el mes de noviembre son 13-14 grados de máxima. Pues este fin de semana rozamos los 20, con lo que ya 6 por encima. Y hoy estaremos en 18. Mañana sol, seguimos en 18. El miércoles algunas nubes altas por decorar un poco el cielo. Ajá. Que son esas que aparecen de forma deshilachada, pero se mantienen las máximas de 18 grados. El jueves, os sigo avanzando hasta llegar al momento del cambio, veremos intervalos nubosos a lo largo de la jornada y ya avisan de que puede cambiar algo. Perdemos un grado, solo un grado, 17, que sigue estando por encima de la media. Y el viernes ya veremos los cielos bastante cubiertos. Son previsiones a fecha de hoy y hay que decir que esto de las previsiones y de la circulación atmosférica no es un compartimento estanco. La atmósfera va evolucionando, los frentes y los anticiclones se van moviendo, se van desplazando ligeramente, pero todo apunta, según los últimos modelos, a que tendremos ya cielos cubiertos el viernes con máximas sin novedades, unos 17 grados, que no está mal, y los cambios llegarían para fastidiar el fin de semana, pero en este caso para dar la bienvenida a la lluvia, si es que al final se produce. Lluvia, he visto los porcentajes, cerca del 60%, con lo que,
bueno,
puede ser certero que llegue esa lluvia el fin de semana, y lo significativo es que con esa lluvia ya bajan las temperaturas a valores propios de noviembre, que serán unos 14 grados. El sábado tendremos esa situación, una situación más de paraguas. El domingo solo por la mañana. Pero insisto, las previsiones en otoño pueden ir cambiando en las próximas 24 o 48 horas. Por eso estamos aquí cada día a partir de las 10 de la mañana para contarlo todo y confirmarlo todo.
Pues nada, nos quedamos con eso y aquí te vamos a esperar. Estamos impacientes siempre por ver, a ver qué nos cuenta Antonio cada día. Así que nada, mañana más.
Venga, buen día.
Gracias, buen día.
10 y 21 minutos de la mañana. Saben que se mantiene el protocolo 2 para mañana martes. Se lo hemos estado recordando toda la mañana. Pero es que es un asunto que nos preocupa. Un asunto que tiene mucho que ver con la contaminación que sufrimos, no en Madrid, evidente, eso está claro, sino a nivel global. Y no sabemos muy bien, Carmen Martín Tejeda, si estamos preocupados o no por esas predicciones tan agoreras, ¿no?
Pues mira, sí, los oyentes en general están preocupados, les preocupa el cambio climático. Por ejemplo, Luis Guijarro nos ha dicho en Twitter, dice, o actuamos ya o llegamos a una situación de no retorno. Luis reclama una ley de cambio climático para Madrid. Dice que España no ha firmado el acuerdo para abandonar el carbón en Bonn, recuerda. Nos dice, mientras en Alemania tiene 50.000 megavatios de energía fotovoltaica, en España tenemos solo 5.000. En Grecia siempre han tenido 15 veces más placas solares que en España. Nos da un montón de datos, Luis. Y nos dice que el cambio climático provoca enfermedades y pobreza, recuerda. Enrique nos dice que sí, que le preocupa el cambio climático, que deberíamos ocuparnos más de él, que están fallando los gobiernos y que hoy en día hay medios para cuidar nuestra casa, nuestro planeta Tierra, y no lo hacemos. Uh-huh. Elena, yo creo que el cambio climático va muy deprisa, vamos sin freno. España va a acabar siendo el Sáhara, Inglaterra tendrá el clima que tenemos ahora nosotros. A lo mejor entonces se toman medidas. O sea, que la preocupación es grande. Isabel dice, deberían dedicar unas asignaturas en las escuelas al cambio climático y cómo cada uno puede poner su granito de arena para evitarlo. Deberíamos exigir a los políticos mayores compromisos. Sobre este tema sí que habría que hacer manifestaciones diarias. Gerardo dice una cosa curiosa. Dice, a mí me importa, pero ahora mismo me importa más que llevo 3 años en paro. Hay veces que la urgencia diaria,
claro, lógicamente, comentando antes,
sí. Eso también es verdad. La gente... al principio lo que más te importa es sobrevivir tu día a día. Juan Ramón dice, yo creo que la humanidad va a sobrevivir igual, por muy feo que se ponga el clima. Bueno, optimista. A Bartolomé le preocupa y dice que cada vez esto va peor. Va así. Yo creo que hay mucha gente a la que no le importa. Total, van a morirse antes que el planeta. Y es un problema para los que quedan. Pero así vamos muy mal. Es verdad, es gente que, bueno, pues el que dice, bueno, total, si el problema va a ser de las nuevas generaciones, allá ellos. Vanessa dice, obviamente me preocupa, no quiero dejar a mis próximas generaciones un mundo en el que no se pueda respirar aire puro. O sea, hay quien piensa en las nuevas generaciones, hay quien le da más igual. Bueno, y para terminar nos dice Tomás que es preocupante, pero creo que España sí que hace los deberes. Los que tienen que empezar a cambiar son los principales países de la Unión Europea, y China y la India, que son los culpables directos de esto, no se andan con chiquitas. Dice, son países, China o Estados Unidos, por ejemplo, que no tienen intención de cambiar y tienen la